Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, les habla Carlos Miquel, bienvenidos a COPE GP. Acaban de terminar las 24 horas de Le Mans y aunque no ha podido lograr la victoria, tercer puesto para Marc Gené con su Audi junto a sus compañeros Lucas Di Grassi y Olivier Jarvis. Supieron recuperarse de una salida de pista de un pinchazo nocturno y han podido remontar, superar a un Toyota que después tuvo un accidente y acabar en el podio. La victoria ha sido la novena de su vida, ha sido para el Audi de Christensen, acompañado de Duval y Magnís. Es todo un récord el del piloto danés, que además sirve de homenaje para su compatriota Allan Simonsen, que falleció después de una colisión en la Vuelta 4. Es decir, un trágico accidente. Todavía nos explicamos muy bien cómo el coche no estaba, estaba bastante intacto, y aún así él terminó desgraciadamente falleciendo. Y bueno, segundo ha terminado el Toyota de Davidson, de Buemi y de Sarrazin. En fin, una carrera de Le Mans que ha sido movidísima, que ha estado marcado por la lluvia, y que tengo aquí a mi lado a una de las personas que menos ha dormido de España siguiendo las 24 horas, que es Carlos Barazal. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas tardes.
¿Horas de sueño?
3:30, 4, no llega.
Bueno, no está mal. O sea, que el anuncio de Raikkonen con Renault lo habrás visto unas 112 veces, ¿no?
Voy a soñar con él, sin duda.
Bueno, no se lo pierda el anuncio, a ver si lo vemos en una tele más mayoritaria en España, en la TDT, porque sale Raikkonen, llega a un lugar perdido con un Renault, le preguntan, ¿qué haces? ¿Sabes por qué estás aquí? No. O sea, ¿vienes
negocios,
por ocio, por negocio? No.
Amigos, no.
Amigos, no. Vacaciones, no.
¿Y por qué? Dice, no tengo ni idea.
No tengo ni idea, exactamente. Puro Raikkonen. Bueno, es verdad que ha sido una complejísima carrera además, ¿no?
Sí, porque la diferente estrategia que llevaban los Toyota y los Audi hacía muy difícil leerla. Otros años sabías que más o menos 13 vueltas era lo que duraba cada relevo y podías hacer los cálculos, pero este año estaba complicado. Lo que pasa es que Toyota, aunque paraba un poco más tarde, tenía el problema de que gastaba más la goma. Entonces ahí se ha igualado un poco y al final no han podido con Audi en un final de carrera al que la lluvia le ha puesto mucho picante y en la que ha habido un récord de safety, de coches de seguridad, que los han quitado bastante tiempo de carrera, pero esto viene siendo habitual en los últimos años.
Mucha gente dice que se tenía que haber parado la carrera cuando falleció el piloto danés Simonsen. ¿Tú qué piensas?
Yo, cada uno que piense lo que quiera, obviamente es muy libre. Yo creo que no. Creo que todos los pilotos que están ahí saben a lo que van, saben a lo que se arriesgan, y yo siempre digo lo mismo. Simonsen ha muerto haciendo lo que más le gustaba. ¿Dónde hay que firmar?
Hombre, lo que está claro es que la familia de Simonsen le dijo a Aston Martin, que yo creo que era la duda que había sobre la mesa, que sí. Aston Martin hubiera retirado sus coches, le dijo que siguieran, que eso es lo que le hubiera gustado a Simonsen, un auténtico trotamundos que hacía más de 40 carreras al año, que había corrido la V8 en Australia, que era un fanático del circuito de Bathurst, este grandísimo circuito que hay en Australia. En fin, que descanse en paz, ¿no?
Como bien dices, sí. En estos casos las carreras nunca se suelen parar. Se suele, el equipo se suele retirar. Bueno, esa petición de la familia ha hecho que Aston Martin, que cumplía 100 años, supongo que eso, aunque suene duro, también ha pesado, y han intentado buscar la victoria, que al final no han conseguido.
Otra cosa, ¿cómo han acabado el resto de españoles? Teníamos a Antonio García en GT y a Lucas Ordóñez en la segunda categoría en el MP2.
Pues empezamos por Antonio García, ha sido cuarto en los GTs con un Corvette que no ha dado la medida de otros años, han perdido velocidad punta o los demás lo han ganado. Yo creo que lo han perdido, no saben por qué, están dándole vueltas porque había alguna mejora aerodinámica. Y Lucas Ordóñez también han acabado cuartos, estuvieron hasta la llegada de la noche séptimos, octavos, pero fue caer la noche y después de una hora ya estuvo luchando por la tercera plaza, pero al final un pinchazo también les ha apartado. Así que cuartos los otros dos españoles que han estado en Le Mans. En general, pues creo que ha sido una buena edición para ellos.
Por cierto, Antonio García, que ha vuelto a fulminar a sus compañeros de equipo, rodando mucho más que ellos. Así que bueno, pues una carrera de claroscuros, un podio para Marc Gené, amigo de esta casa. Han sido cuartos los dos, el resto de españoles. Ha habido más cosas este fin de semana. Ha terminado el Rally de Cerdeña, ganó Ogier. Ogier ya va directo a por el título mundial de una manera muy Sebastián, o sea, muy Loeb, y cuarta plaza para Dani Sordo. También esta semana nos ha dejado la extrañísima e incomprensible sanción a Mercedes por su test ilegal con los Pirelli, después vamos a hablar de eso, con un piloto de primer nivel, y con los triunfadores de la semana pasada. Si el tiempo y las comunicaciones lo permiten, hablaremos con Laia Sanz, con Antonio Albacete y Javier del Amor, que se estaba tomando un canapé y le llamaron para correr en MotoGP y además consiguió puntuar en la carrera. Ahora vamos a hacer un pequeño paroncillo muy corto, y nos vamos a Cerdeña.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues allí en Cerdeña, en una de las islas más bonitas del Mediterráneo, ha estado nuestra especialista de los rallies, ya está aquí en Madrid, Javier Bueno. Javier, muy buenas.
Bueno, pues en estos momentos todavía no estoy en Madrid, pero estoy llegando. Después de un viaje en medio de dar la vuelta al mundo, porque, pues nada, el rally, como ya sabéis, pues en fin, fue otra vez más un rally de Oyer, que tiene un coche impecable. No cometió el más mínimo error, los neumáticos llegaban a final de cada parque de trabajo impecable, y bueno, también muchos incidentes muy iniciales, ya que por ejemplo Russo Novikov pues se salió a poco de empezar, Osberg, el piloto de M-Sport4, también se salió, y en ese situación pues Sordo estuvo poco más o menos que rondando el podium, pero al final no estaba nada contento con su coche, si habéis hablado con él, y tuvo que ir levantando para por lo menos conseguir unos puntos para la marca. Está claro que el campeonato está ya siendo una cosa casi prácticamente de Oyer, y sobre todo de Volkswagen también.
Bueno, porque es lo que te quería decir. Ha estado tercero la Albala, y me da la impresión que el objetivo de Citroën también se ve muy, muy lejano, ¿no? Poder ganar unos Volkswagen que están tan fuertes y que ya la Albala le está cogiendo el aire al coche.
Pues la verdad es que sí, que la Albala, después de su victoria en Grecia hace 15 días, ha cogido el buen tacto al coche, y yo creo que a partir de ahora, y sobre todo en el próximo rally, que será el rally de casa en Finlandia, va a conseguir, yo creo que bueno, ir acercándose un poco a la cabeza, aunque después vendrán los rallies de asfalto y ahí la ventaja de Oyer será total y absoluta, ¿no? Yo pienso que Volkswagen ha hecho un coche sensacional, y Citroën también lo tiene, lo que pasa que quizá pues sus pilotos no están a la altura que de un Sebastián Loeb, de un 9 veces campeón del mundo, ¿no? Y entonces pues habrá que esperar un poco a que el campeonato vaya avanzando y ver qué pasa, pero yo creo que realmente va a ser un poco un tema de Volkswagen en su primer año ganarlo todo.
Bueno, pues quédate ahí un momento, Javier, porque nos ha salido el protagonista del que estamos hablando, que nos explique un poco cómo está la situación, por qué está pasando lo que está pasando en el Mundial de Rallys. Es Dani Sordo. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo ha sido este rally de Cerdeña? ¿No te has encontrado cómodo con el coche? ¿El Citroën ha ido como te esperabas? ¿Cómo ha sido?
Bueno, este era un rally que ya... O sea, siempre he hecho buenos resultados, pero no ha sido uno de mis preferidos, ¿no? Porque es muy deslizante, las carreteras son muy estrechas y, bueno, nunca se me ha dado muy bien, ¿no? Pero bueno, si miramos el resultado, un cuarto puesto está bien para los puntos, y era importante coger aquí unos puntos, y después ahora ya la segunda parte de la temporada pues irá mucho mejor, porque vienen muchos más rallies de asfalto, rallies como Finlandia, que es más rápido, y bueno, estaré mejor, ¿no?
Sí, porque aparte tú tienes ahora viene Finlandia, pero lo siguiente va a ser Alemania, que yo creo que le tienes una cruz, ¿no? Porque es un rally que ahí puede ser ultra competitivo, ¿no?
No, yo creo que, bueno, en asfalto siempre he sido un poco más competitivo que en tierra, y yo creo que este coche pues ya tengo ganas, aunque hemos hecho el rally de Monte Carlo, que en teoría es de asfalto, pero este año estaba cubierto entero de nieve, pero tengo muchas ganas de probar el Citroën, o sea, de correr con el Citroën en asfalto, porque creo que puede ser un coche muy bueno, ¿no?
Claro, yo quería hablar contigo también porque ha pasado el Ecuador del Mundial y ahora mismo lo que parece claro que ha vuelto a ganar Ogier y tiene el título de pilotos en su mano. ¿Cómo está la situación para que pueda ganar Citroën Marcas? ¿Crees que podéis llegar al objetivo o va a estar muy, muy ajustado?
Bueno, la verdad es que esta segunda mitad de temporada pues tenemos más raíz de asfalto y creo que podemos estar más arriba, ¿no? Pero honestamente los Volkswagen están yendo muy bien. La bala le está cogiendo muy por la mano y creo que está también, pues ahora viene Finlandia, los nórdicos de allí pues se van a mover una bonita lucha y bueno, pues creo que, hombre, imposible no es nada, ¿no? Pero el campeonato de pilotos Oyer lo tiene bastante controlado y el de marcas pues tenemos que luchar por ello.
Sí, porque realmente ha sido una sorpresa un poco para todos, sabíamos que llevaba mucho kilometraje detrás de pruebas, pero Volkswagen da la sensación que tiene un punto más, ¿no?
Bueno, los pilotos son buenos, pero el coche la verdad es que es muy bueno, ¿no? Desde que salió, yo creo que el primer coche ya se veía desde fuera que el coche iba a funcionar muy bien, venían con muchos medios y pero bueno, puede quitarle mérito a los pilotos que oye a llevar rápido con el Citroën, con el Volkswagen y con lo que haga falta, ¿no? Y las balas también, pero creo que el coche pues es parece bastante bueno.
Has tenido muy mala suerte en lo que llevamos de campaña, has tenido también esa estupenda demostración de la Acrópolis, donde al final un poco pesó el Mundial de Constructores para que no apretaran más. ¿Qué nota te pones a lo que va de temporada y cómo ves tu futuro? Porque no sé si está asegurada la continuidad para el año que viene.
Bueno, de momento no pienso ni en el futuro ni en ponerme notas, ¿no? Intentar hacer las cosas mejor donde se han hecho mal y mejorar, ¿no? Hasta donde podamos llegar y estar luchando pues hasta el final. Después, el año que viene, pues no sé qué pasará y de momento yo no me suelo poner notas porque siempre tiro muy para abajo, ¿no? Entonces no me gusta ponerme siempre notas para arriba, o sea que creo que de lo bueno pues no se aprende, ¿no? Se aprende de lo malo y hay que ser siempre un poco, si te contentas con todo pues no llegas a nada.
Sí, efectivamente, hay que ser ambicioso, hay que luchar. Yo me he ocupado durante y sigo haciendo el Mundial de Fórmula 1. Impresionante cómo va Robert Kubica, ¿no?
La verdad es que, bueno, el Citroën creo que es un buen coche, pero no hay que quitarle mérito porque creo que es que la gente no se imagina cómo tiene la mano, ¿sabes? Que yo la primera vez que me decían, no, es que va casi con una mano. Yo, la mano, con una mano no va a ir, ¿sabes? Pero cuando le ves, cabal, la verdad es que tiene mérito, ¿no? Porque la mano derecha tiene ahí una cosa hecha ahí en el freno mano para de freno mano en vez de tirar para atrás, tira para adelante. Sabes que es un artista y encima muy buena persona que bueno, hablas con él, te cuenta historias y bueno, es majo.
Sí, o sea, es decir que tú has visto que tiene mucho mérito porque la movilidad, como sabemos, es escasísima, ¿no? De que tienen esa mano derecha.
Sí, bueno, es que es no es lo mismo verlo que sentado, ¿no? Porque, ¿no? Es que la mano la tiene un poco mal y tal. O sea, yo creo que la mano la tiene bastante mal, ¿sabes? O sea, que hacer lo que hace... Para mí sería más fácil igual en un circuito, ¿no? En un coche de circuito, es que tienes que mover un poco menos el volante y todo esto.
Sí.
Pero dice que ha hecho un poco de simulador y todo esto, pero le gustan los rallies y al se ha acoplado ahí algo. Digo, pues tienes que poner un poco de eso en el volante para girar en las horquillas, ¿no? Dice, no, ya lo he probado y tal. La verdad es que el chaval es un cachondo bueno y se ve que le gusta y bueno, la verdad es que tiene mucho mérito hacer lo que hace.
¿Tú le ves más clase que Raikkonen en rally?
No sé, Raikkonen llevaba otro coche, ¿sabes? Claro que Kimi era muy rápido, lo que pasa que en los rallies el problema que hay es que mucha gente puede ir rápido. El problema que tenemos son las notas, ¿no? No es como un circuito que vas, das vueltas, llega un momento que más o menos la carretera pues es siempre la misma, ¿no? Condiciona un poco el viento, el aire, para donde vaya, lo que sea, pero en un rally pues son dos pasadas en un tramo de 50 kilómetros y tienes que hacer buenas las notas. Estoy convencido que Raikkonen sabía conducir rápido, igual que Kubica, igual que Fernando, si me imagino, se monta un coche de rally, pues sí. Irá un poco más rápido o menos, ¿no? Pero el problema es que están condicionadas por las notas. Sabes que igual que yo, igual que otros, pues hay mucha gente que puede ir más rápido, pero como en las notas, yo hay curvas que las hago rápidas y digo, uy, si lo hubiera notado un poco mejor, voy a haber pasado un poco más rápido, ¿no? O sea que esa es también la clave importante de los rallies, hacer buenas notas.
Sí, compenetrarse con el copiloto es la experiencia, yo creo, en rally es lo que tú dices, es fundamental y es otro tipo de carrera, no tiene nada que ver. Bueno, voy a terminar y te voy a pedir que me digas qué deseo pides para esta segunda mitad de año que empezará en el Rally de Finlandia. ¿Podio, victoria? ¿Con qué dirías, Jo, que bien he terminado la temporada?
Bueno, yo sigo con el mismo deseo, ¿no? De ganar un rally y eso voy a luchar ahora en los rallies de asfalto y en Finlandia está claro que va a ser difícil, ¿no? Pero es un rally rápido que me gusta, pero después en el Rally de Alemania pues tengo que salir a todo, ¿no? Porque además creo que me voy a divertir mucho con el coche en asfalto, porque antes de los test de Monte Carlo le probé en un sitio seco de asfalto, y la verdad es que las sensaciones en asfalto yo disfruto el doble que en tierra, ¿no? Entonces eso me hace que disfrute, que me lo pase bien, y entonces pues me salga los tiempos. La sensación esa de agarre del coche al asfalto es brutal.
Bueno, pues mucha suerte, Dani, y ya sabes que te seguimos aquí, te seguimos apoyando en COPE GP, nuestra estrella en el Mundial de Rallys. Un abrazo fuerte y hablamos en Finlandia.
Otro para vosotros.
Gracias. Javier, la verdad
sí,
es que
sí.
Supongo que habrás podido escuchar a Dani. A mí me dejan dos cosas impactados. Uno, el nivel que dice que tiene Kubica para como tiene la mano. Y dos, que él tiene mucha esperanza en ese Rally de Alemania. No sé cómo ves tú eso.
Yo la verdad es que estoy de acuerdo. Me sorprende Kubica el ritmo que puede llevar en unos tramos difíciles en los que realmente hay que manejar mucho volante. En los rallies se maneja mucho más volante que en un circuito. Y esa tranquilidad que al mismo tiempo tiene, o sea, el piloto es rapidísimo. Pasa que a veces se está rozando también las salidas de carretera y demás, pero realmente yo creo que el momento que te dieran un coche un poco más superior al que tiene, habría que igual sorprenderse de sus cronos, ¿no? Y de cara pues al resto de la temporada ya veremos, a ver, yo me encantaría solo ganar un rally. Ahora en el asfalto vienen rallies que le gustan y que lo ha hecho bien, o sea que habrá que esperar un poco acontecimientos. Pero me parece que de cara a los títulos, o sea, los alemanes y el francés, se lo va a llevar todo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso no tiene demasiada solución. Pero bueno, próxima cita, ¿cuándo será, Javier?
Pues a principios de agosto, el Rally de Finlandia.
Bueno, pues a ver, ya nos contarás de allí cómo va todo. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo fuerte.
Vale, adiós.
Bueno, seguir aquí porque vamos a hablar, por supuesto, de Fórmula 1.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues sí, hemos tenido Colleja, bueno, Toba, no sé cómo explicarlo, Caricia. La sanción que ha habido, que ha hecho la FIA contra Mercedes. En fin, ha sido uno de los episodios más curiosos porque durante todo un día se calentó mucho desde la prensa británica la posibilidad de que se fuera a abrir el cielo, los rayos cayeran sobre la Plaza de la Concordia de París y al final le supusiera algo grave para, Mercedes le supusiera algo grave haber vulnerado un artículo del Código Deportivo tan claro como el 22 que prohíbe hacer entrenamientos con un coche de esta temporada. ¿Por qué se pensaba en algún momento de ese jueves que podía pasar algo? Bueno, pues porque el abogado de la FIA dijo que efectivamente habían hecho algo incorrecto, que habían obtenido beneficio. Pero, al final de ese día, el abogado de FIA y el abogado de Mercedes coinciden en una cosa: no ha habido mala fe. Y entonces ya el tufo empezó a ir hacia la no sanción o hacia la caricia, que es que no hagan el test de jóvenes pilotos Mercedes y que tenga solo una reprimenda. ¿Por qué no podía haber sanción? Y me lo dijo alguien que conoce muy bien la Fórmula 1 en Mónaco. No podía haber sanción porque Mercedes obtuvo permiso de la FIA para hacer ese test. Y el permiso se lo dio Charlie Whiting. Se lo dio a su manera, lo hizo después de una consulta legal, pero dijo que mientras fuera un test conducido por Pirelli, podía valer. ¿Qué pasa? Que ante esa prueba, la FIA no podía hacer nada. Es decir, no tenía más remedio que acabar, y ante el poder que tiene Mercedes no tenía más remedio que no ser demasiado cruenta. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues se han enfadado Ferrari, se han enfadado Red Bull, y a ver qué compensaciones van a obtener ahora de futuro ambas escuderías. Yo no sé, Charlie, ¿tú cómo ves toda esta historia?
Pues que para este viaje no hacía falta tanta alforja ni tanto tribunal internacional. El problema es que esa autorización tácita que le da Whiting, pues deja, a pesar de lo que dice el abogado de la FIA cuando empieza su alegato, que dice que solo el Consejo Mundial puede autorizar que se transgreda uno de los artículos del Código Internacional. Es que es muy fuerte y no ha pasado nada. Y lo que dices de las compensaciones, yo creo que Red Bull lleva unas cuantas ya por delante, tiene crédito. Y Ferrari, recordemos que es el que más cobra de todos, así que no
sé. Ferrari tiene, le dan dinero, eso sí.
Sí,
le da
no sé
dinero.
Si se pueden quejar mucho, ¿eh?
Bueno, no lo sé. Yo, hombre, desde luego, lo que sí es cierto es que la elección de neumáticos, que también es otro tema que hay que hablar, está siendo absolutamente favorable a Red Bull. Después de tanta queja, va a haber neumáticos medios y duros en Hungría, que es algo que desde luego Lotus ya se ha quejado y que piensa que es absolutamente inconcebible. Hay otra cuestión más. ¿Qué pasa? Se elimina el test de jóvenes pilotos para Mercedes y temíamos por Dani Juncadella, que era el candidato claro para ese test de jóvenes pilotos. Recordemos el probador de Mercedes junto a Sandberg, piloto de desarrollo. Bueno, pues Dani estaba el viernes en el simulador de Mercedes y le han dicho que esté tranquilo. Que esté tranquilo porque Dani, y os lo puedo decir ahora aquí en COPE GP, Dani va a probar en el test de jóvenes pilotos con Williams. Porque forma parte del acuerdo que llegó con Mercedes. Recordemos que Williams tiene patrocinador, uno de sus patrocinadores es Astana, que es patrocinador de Dani Juncadella. Así que quizás puede que Sandberg tenga algún problema, pero también es muy posible que al final ya lo tengan previsto y que los pilotos probadores de Mercedes sean desviados al equipo Williams, del que es probador, del que es accionista también Toto Wolff, el nuevo multimillonario de moda en la Fórmula 1. Por lo demás, fin de semana que viene tendremos carrera en Silverstone, a ver qué pasa, porque llevan todos sus mejoras. Es un momento muy importante de la temporada por las evoluciones que tenemos. Y a ver qué sucede. Pero desde luego, no os fiéis de los tribunales internacionales, de que parezca la Haya, porque, ¿verdad, Charlie? Puede pasar lo que ha pasado.
Lo hemos visto.
O sea,
se dejan las cosas clarísimas y al final, pues le han pasado la mano por el lomo. No lo volváis a hacer, no seáis malos. Eso es lo que ha habido.
Bueno, pues de Fórmula 1 os puedo decir también eso, que ojo con Red Bull. En Barcelona estaban detrás, circuito muy parecido a Silverstone. Estaba delante Ferrari, pero en las últimas carreras han metido unas evoluciones muy fuertes al coche, que yo creo que es lo que se está haciendo diferenciarse. Hace poco sacó AutoSprint unas fotos del control de tracción de unas marcas extrañas, irregulares, en el asfalto de Montreal. Lo hicieron todos porque, desgraciadamente, aunque está prohibido el control de tracción en la Fórmula 1 actual, todos han encontrado maneras de que las ruedas se comporten como si llevaran un control de tracción. Así que por ahí no hay escándalo, habrá que esperar a Silverstone en una carrera decisiva que retransmitiremos aquí en COPE GP. Así que cogemos aire porque nos vamos ahora con el héroe de la última carrera del Mundial de MotoGP.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Borja González está en Sevilla. Ha estado a puntito de poner Sevilla tiene un color especial. No me ha dejado Rubén Parra, tengo que reconocerlo, que me ha dicho que de qué voy, que cómo puedo poner un programa de motor, Sevilla tiene un color especial, pero me lo pedía el cuerpo, porque está en Sevilla Borja González, se está poniendo, pero bien tibio, de pescadito y de lo que nos gusta estaría estar haciendo a nosotros, pero he dicho, mira, le voy a fastidiar y le voy a llamar. Hola Borja, muy buenas.
Me estás fastidiando, lo sabes, ¿no? Yo, como buen profesional, pero me ha dejado con el plato allí calentito una huevita frita, se había pedido mi padre. Y estoy aquí en la calle con Sevilla, tiene un calor especial porque ya estamos. Bueno, aquí lo normal es que la gente te diga que todavía no, esto todavía no es calor, esto aquí ya verá dentro de un mes, pero vamos, ya empieza a notarse que cuesta moverse por la ciudad y más a las 3:30 de la tarde.
Sí, desde luego, tienes valor especial también. Por seguir los chistes con la canción. Cuéntame, ¿quién es Javier del Amor?
Bueno, Javier del Amor, yo diría que es un clásico del Campeonato de España. Es un piloto que lleva muchos años compitiendo, tanto en categoría de 600 como categoría de 1000, con los diferentes nombres que ha tenido, sobre todo en 1000, Stock Stream. Este año no ha podido encontrar un buen sitio para seguir pilotando, porque siempre ha sido uno de los pilotos para pelear por podios y victorias y también por títulos. Y el fin de semana pasado se convirtió, yo creo que en el protagonista del Gran Premio, en un protagonismo en un sentido de motociclismo clásico, porque sin venir a cuento, sin esperárselo, Tras la lesión del piloto japonés Aoyama en el equipo español Avintia, le surgió una oportunidad de la nada a sus 36 años cuando todavía no había corrido ninguna carrera del Mundial. Yo creo que ni él pensaba que pudiese terminar corriendo en el Mundial. Todavía este año va a correr las 24 horas en Montmeló, va a correr también el Campeonato de Europa, pero no, yo no creo que él, ni él ni nadie pudiese imaginarse, y de repente nos dimos cuenta de que había un piloto español en la parrilla de MotoGP preparado para salir al último libre, porque fue directamente el sábado, y no era otro que Javi del Amor, que bueno, pues que se le echó muchísimo valor y hizo aquello de aprovechar su oportunidad, y yo creo que además la ha aprovechado y muy bien.
Bueno, pues ahí está, debutó, fue un torero al aceptar esa propuesta, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hay que echarle narices, decía un comentarista de televisión, es que tiene mucho que perder, pues tú nada, tú no te lo pensaste.
Bueno, yo te diría lo contrario, en lugar de echarle narices es no pensarlo, porque si lo piensas yo creo que es una cosa que no lo haría. Y bueno, la verdad es que me surgió la oportunidad de subirme a la moto, era una situación muy comprometida porque faltaba una hora para el entreno cronometrado y claro, no habíamos probado la moto, era ya el sábado directamente para salir al crono. Y yo, bueno, pues acepté esa proposición, pero sabía que era una situación muy arriesgada para todos, para el equipo y para mí. Pero bueno, es una oportunidad que solo pasa una vez en la vida, o espero que pasen más, pero entiendo que son carambolas difíciles de que vuelvan a pasar. Lo acepté y al final la verdad es que todo ese sueño salió bien.
Sí, desde luego, porque has puntuado, o sea, que es que tampoco nadie puede discutirte. Me contaba Borja una anécdota que cuando te pasaba Rossi, tú decías, bueno, es que me está pasando Valentino Rossi, ¿no? Es una sensación muy especial, ¿no?
Sí, y encima, como curiosidad, yo salí a pista y la primera persona que me adelantó fue Rossi. Entonces, claro, pues cuando acabas de salir a pista, el primero que te adelanta Rossi, pues te das cuenta de la magnitud de lo que estás haciendo, ¿no? Y de que realmente, por lo menos ese día, pues, estarás con los más grandes y tienes que aprovechar al máximo esa experiencia.
Sí, porque aparte, de todas maneras, claro, ya después de haber hecho ese 15º puesto, tú dirías, oye, quiero más. ¿Te sabe mal no poder estar en Assen la semana que viene?
Sinceramente no, porque considero que todo esto se necesita de una preparación en cuanto a conocer la moto, entrenar con ella, saber el circuito. Yo, por ejemplo, en Assen no tengo experiencia, al no haber disputado el Campeonato del Mundo, no tengo experiencia en aquel circuito. Históricamente es un circuito que de vez en cuando llueve, entonces si juntas lluvia, no conocer el circuito, no conocer la moto, no conocer la categoría, no conocer los neumáticos, lo de Montmeló fue un suicidio y lo de Assen sería un suicidio pero sin cuerda ya.
Sí.
Entonces, vale, ya, entonces por eso te digo que aparte también de esta conclusión que te acabo de decir, hay que decir que Iván Silva es el piloto reserva que fue programado para estos casos. Y bueno, Iván no pudo salir porque tenía una lesión de la clavícula de la última carrera celebrada en Motorland, en carrera, entonces él no podía, pero lógicamente esa es posición, la de piloto reserva, entonces es lógico que él se suba porque mejor que yo esa moto, por haber corrido un año entero con ella, y conoce a Assen mucho mejor y conoce los neumáticos mucho mejor que yo, entonces es lógico que Iván sea su piloto reserva porque así estaba pactado a principio de año.
Bueno, Borja, ¿tienes algo para Javier?
Sí, bueno, yo más que nada porque yo ya sé la historia porque estoy hablando con Javi, pero un poco para que le cuentes a la gente, porque es que lo sorprendente de todo esto no es simplemente que le surgiese la oportunidad, es que te surgió la oportunidad cuando habías ido al circuito de Dominguero, como me dijiste aquel día, y sin ir para nada equipado, o sea, además con tu casco porque habías ido en moto como cualquier otro aficionado, y con eso tuviste que salir, pero es que ni mono, ni guantes, ni espaldera, ni nada de nada, ¿no?
No. Yo me levanté a las 7 de la mañana, cogí mi Honda CBR y me fui al circuito, pues como tú dices, como un turista más, y bueno, y a visitar a mis amigos y a ver a la gente, a animar a los nuestros y poco más. Ese era mi objetivo. Entonces, claro, cuando te proponen algo así, si por lo menos te lo esperas, pues vale, pero cuando te lo dicen sin... Bueno, de hecho, la llamada de Raúl, yo pensé que era de broma, porque le dije, tío, pero no te rías de mí y tal. Entonces yo pensé que era de broma, pero él me decía que no, que es en serio. O sea, que la preparación mental mía, evidentemente, era cero.
Bueno, pues vaya tela, desde luego, tienes mucho mérito. ¿Y ahora en qué te ocupas? ¿Qué va a ser tu próximo futuro?
Pues mira, el día creo que es 5, 6 y 7, si no recuerdo mal, tengo que salir a defender el número 1 en Montmeló, porque el año pasado gané las 24 horas, y ahora a principios del mes que viene se vuelven a celebrar, y pues nada, estoy ahí preparando esa carrera. Luego pues también estamos intentando encontrar una moto para el europeo, perdón, y todo ello pues combinado con la labor que hago de jefe de mecánicos en el equipo de la Glis, en el Team Calvo, y bueno, pues sumergido en el mundo del motor, pues sumergido hasta el fondo.
Sí, sí, bueno, y que se ande con cuidado como vaya de visita a otra carrera, ¿eh?
Ahora iré de visita, pero iré en coche y lo dejaré el mono en el maletero, por lo que pueda pasar.
Muy bien, pues nada, Javier, muchísimas gracias y nada, encantado de escucharte. Un abrazo fuerte.
Venga. Un abrazo para todos vosotros. Gracias.
Borja, llega Assen. ¿Y qué podemos esperar de Assen?
Lluvia, porque en principio parece que la semana que viene nos vamos a encontrar con lluvias, la previsión que tiene todo el mundo, que nadie se olvide que la carrera es en sábado. Y venimos de una última semana bastante interesante. Ha habido entrenamientos tanto en Montmeló, una parte de la parrilla, como en Aragón. En Aragón estuvo rodando Honda con la nueva moto ya 2014, que es como una manera de decir la Yamaha... a ver qué hacéis, muchachos, pero yo ya he plantado aquí la moto del año que viene, sobre todo en un momento en el que tanto Valentino Rossi como Jorge Lorenzo están reclamando de Yamaha mejoras, ese tema que hemos hablado muchas veces del cambio simples y alguna cosita más que pide Jorge. De todas maneras, Lorenzo, digamos, para devolverle la chulería a Honda, se marcó un tiempazo en Aragón que yo creo que nadie se esperaba, porque es un circuito más que nunca se le había dado demasiado bien. Y antes además habíamos tenido en Montmeló el estreno en Europa de Suzuki, que Suzuki va a volver al Mundial, parecía que para 2014, pero va a ser para 2015. Es una buena noticia porque quiere decir que la parrilla se repuebla con marcas. Así que eso ha sido lo que ha dejado la semana, todo previo a lo que tengamos en Holanda, Mundial muy apretado, sobre todo el Pedrosa Lorenzo después de las dos victorias consecutivas de Lorenzo, ese duelo a tres entre Salón, Rins y Viñales, que en agua yo creo que va a tener muchos más matices, y aquí ya sabemos que no puede fallar ninguno. Y en Moto2, pues a ver por dónde pueden salir los españoles, sobre todo por Espargaró y Tito Rabat, porque tienen una desventaja más o menos importante respecto a Redding, y van a necesitar de que el inglés falle para tratar de acercarse en la clasificación general, cuando todavía falta muchísimo Mundial, pero se está viendo a un Redding muy fuerte. Y bueno, pues yo creo que es un gran premio que va a tener muchísimos puntos de interés, esas carreras que van a ser el sábado de la semana que viene, además todas un poquito más tarde, porque las carreras van a empezar una hora más tarde de la hora habitual, a partir de las 12 del mediodía, así que yo creo que tendremos un gran premio muy interesante.
Vale, pues ya, ha merecido la pena, ya puedes volver a comer, yo creo que has estado muy bien, ¿eh? O
sea, sí, yo creo que las huevas se me han quedado ya un poco frías, pero bueno, haré lo que pueda, y ahora creo que sacará un arroz caldoso con bogavante que ha pedido mi padre.
¿Un arroz con bogavante?
¡Hombre, hijo!
¡No he comido!
Escucha, con esta temperatura.
Pero estáis forrados, arroz con bogavante.
Mi padre es que lo da todo, su hijo viene una vez, que le digo esa breva, porque... casualmente suelo estar fuera los fines de semana y cuando vengo se deja el jornal.
Te voy a decir una cosa, se le está poniendo una cara de bogavante a Hernández ahora mismo.
Pues
¿cuánto le has dicho?
Intentaré hacer una foto y subirla al Twitter, que eso queda muy moderno.
Eso queda muy bien, sí.
No, creo que mi padre me mandará a tomar por saco si le subo.
Además, te digo una cosa, tendrías que poner, esta es mi preparación física, ahora que está de moda decir, he corrido 6 kilómetros, buenas sensaciones...
Mejor lo hago cuando salga por la puerta dentro de 20 minutos con 40 grados de temperatura y ya verás mi preparación física si consigo llegar hasta casa.
Venga, muy bien, pues muchas gracias, Borja, hablamos.
Hasta luego.
Bueno, pues qué bonito está quedando el programa. Hablamos ahora de los triunfadores de la semana pasada. Una amiga de esta casa hizo un doblete espectacular en Rumanía, en el Mundial de Enduro Femenino, y está ahí en una dura lucha por el campeonato. Lleva 6 puntos a la segunda clasificada y sigue alternando el enduro con el trial, la velocidad con la técnica. Bueno, pues eso, Laia Sanz. Muy buenas, Laia.
Buenas.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Doble triunfo. La verdad es que estás en una forma espectacular.
Bueno, fue muy bien. El fin de semana en Rumanía yo diría que fue la mejor carrera de los tres enduros que he hecho este año, pues sin duda el mejor.
Porque ahora que te queda el campeonato, creo que no volvéis hasta septiembre, ¿no?
Exacto, hay una carrera en Francia, pero esta semana que viene hay ya, los X Games en Múnich, así que nada, ya queda poquito y con ganas de correr en Múnich.
Sí, ¿qué tal es eso de los X Games? Porque yo la verdad es que soy un poco profano en esto de los X Games. La verdad es que es tan divertido como parece desde fuera, para vosotros que estáis dentro. Que
sí, es muy diferente. Hay un ambiente diferente, no deja de ser una competición, pero sobre todo ahí prima el espectáculo, ¿no? La organización trabaja mucho para dar espectáculo y yo creo que lo consiguen. Además, hay buen ambiente entre pilotos, con la organización, es divertido, es muy diferente a lo que estoy acostumbrada durante el año.
Sí, lo que he visto también es que con Jessica Garnett ha salido un hueso, ¿no?
En el Mundial de Enduro.
Te he cambiado de prueba.
Sí, lo que pasa es que también este año, como tuve que saltarme una prueba del Mundial de Enduro e ir a los X Games de Barcelona, pues perdí muchos puntos en un día. Ella ganó el día que yo no estaba y se puso delante en el campeonato, pero ahora, por suerte, en Rumanía fue muy bien y he recuperado el liderato que era muy importante para llegar a la última en Francia un poco más tranquila.
De todas maneras, es que tienes un calendario que haces una cosa y te pierdes otra. Te has perdido la primera prueba del trial femenino por el enduro. O sea, tienes un lío importante.
Exacto.
También con la indumentaria, sí. ¿No? Cuando sales de casa, ¿qué me pongo?
¿Qué me pongo? Sí, siempre llevo de todo en la furgoneta para ir a entrenar. No, la verdad es que fue una pena porque el año pasado pude combinarlo todo y este año coinciden dos de las tres carreras, o sea que será difícil porque Andorra ya me perdí los dos días, que estaba en Rumanía. La próxima de trial es en Francia, que sí puedo ir, pero la siguiente no, así que no sé qué voy a hacer porque está casi imposible poder ganar un mundial sin ir a al menos a más de una carrera, ¿no? Pero bueno. Ya veremos. Espero que el año que viene pues los calendarios estén un poco mejor para combinarlo todo un poco mejor.
Bueno, ahora ya empieza el verano y empieza un poco el proyecto Dakar, supongo. ¿Y cómo está tu nuevo proyecto? Cuéntanos algo, lo que puedas.
Pues no lo sé todavía, sinceramente no sé. La verdad es que sí, que ahora parece que queda mucho, pero al final queda muy poco, ¿no? Además, pues verano pasa muy rápido, ya te encuentras en septiembre, que tienes solo 4 meses, ¿no? Pero bueno, no lo sé todavía, hay que hablar y a ver si encuentro, pues, sobre todo un buen proyecto para ir a hacer un buen Dakar y entrenar en condiciones.
¿Qué quieres? ¿Una moto ya de las gordas, de las que están luchando por la victoria o es demasiado pronto?
Bueno, eso a todo el mundo le gustaría, pero no sé todavía nada y ya veremos. Ojalá tener una buena moto, que tampoco a mí me hace falta la misma moto que le hace falta a Coma, ¿no? Seguramente no es lo mismo ir a ganar un Dakar que ir a hacer de los 20 o 30 primeros, pero sí al menos encontrar una buena moto, un buen equipo y poder, sobre todo lo que tengo ganas es de poder prepararlo bien, ¿no? Desde sobre todo septiembre, que es cuando acaba la temporada, pues preparar los 4 meses últimos del año con tranquilidad y poder, si se puede, pues bajar a Marruecos, hacer entrenos de roadbook. Esto es muy importante.
Sí, desde luego, yo creo que prepararlo bien. Porque, ¿has pensado en hacer alguna prueba de rides o no te da tiempo por calendario?
Bueno, me gustaría mucho, pero sinceramente durante el año es complicado porque combinando tantas cosas es muy difícil y además pues muchas veces te pilla la semana antes de alguna prueba importante y también pues siempre tienes un poco de miedo de caerte o de que pase algo, entonces no poder ir, por ejemplo, al Mundial, ¿no? Entonces, estaría bien, por ejemplo, ir al Rally de Marruecos, que es a final de temporada, cuando ya se han acabado los mundiales, o el Rally de Merzuga, que se hace en Marruecos, que es creo, un muy buen entreno. No sé, hacer algún tipo de, y si no se puede, pues carreras, al menos hacer un par de buenos entrenos en Marruecos con roadbook y preparar un poco la navegación, ¿no? Porque la verdad es que los dos últimos años he ido al Dakar, pues sin haber hecho nada de navegación ni de roadbook, y al final, hasta que no pasan dos o tres días, no empiezas a entrar dentro de la carrera de verdad, y, sí. Y bueno, ojalá este año pueda prepararlo un poco mejor.
Bueno, y a ver, vamos a cambiar un poco de tercio para que te pongas, para que sonrías un poco. ¿Qué tal ves lo de Neymar, tú que eres tan culé?
A ver, bien, tiene buena pinta, pero no sé, hace falta que pasen unos partidos para que se vea, que realmente demuestre lo que vale, lo que se ha pagado por él, y bueno, estoy segura de que irá bien, espero, pero pinta muy bien la cosa.
O sea, que te parece muy caro, ¿no?, por lo que veo.
No, muy caro, ¿no? Hombre, depende, ¿no? Depende de cómo vaya a jugar. Si sale bien, pues a lo mejor incluso se dice que es barato, ¿no? Que ha costado poco. Si sale mal, entonces todo el mundo dirá que es caro, está claro. Hay que ver cómo... Porque, bueno, supongo que no es lo mismo jugar en Brasil que venir aquí a Europa. Supongo que a ver cómo se adapta al Barça, pero yo creo que irá bien, seguro.
Sí, porque además el fútbol también es una carrera de larga distancia, como las que haces tú. Bueno, pues lo dicho, que mucha suerte. Hablaremos cuando vuelvas al trial, y nada, te hemos estado 5 minutos de tus vacaciones, que estás en Italia, así que te dejo ahí.
A pasar un par de días de relax.
Venga, estupendo. Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias. Laya. Chao.
Bueno, pues seguimos.
¿Es José Bretón un psicópata? ¿Hemos mitificado la figura del psicópata inteligente a causa del cine? Este lunes en la mañana lo analizamos al reanudarse el juicio. Además, la ciencia de los superhéroes con Jorge Alcalde.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
Attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Sentiteli affiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto tempo, aver la voglia di rubarle al tempo per poterli dare tutto un altro senso. Tratto stupido e testardo, come sempre provo a farlo. Ho deciso di fermarlo per poterti avere ancora.
La otra estrella del pasado fin de semana fue Antonio Albacete, que tuvo un fin de semana realmente brutal, con 2 victorias, con pole. El caso es que ha recortado toda la distancia que tenía el campeonato y ya vuelve a estar en la pomada por el triunfo en el europeo de camiones. Antonio está con nosotros. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que empezaste con problemillas, también porque algún guarrete te sacaba de la pista, pero hay que ver qué bien estuviste en Nogaro el fin de semana pasado.
Bueno, sí, hemos empezado el campeonato pues con algún que otro problemita, pero bueno, lo cierto es que el fin de semana pasado en Nogaro pues las cosas han ido muy bien, aunque no todo a la perfección, hicimos las 2 poles, y bueno, pues cómo está el campeonato, lo cierto es que la clave está pues realmente en hacer las poles, ¿no?, y en aguantar en las primeras carreras delante de los rivales para coger el máximo de puntos, porque luego las segundas carreras, con esto de la parrilla inversa, si gana salir octavo, pues se complica mucho, sobre todo pues porque, bueno, últimamente están siendo bastante duros con las sanciones y hay que tener mucho cuidado y hay que andar con mucho ojo en las segundas carreras, pues no darte algún toque o tener algún problema con algún rival y que te cueste pues eso, que te cueste 30 segundos de penalización y que por un punto que puedas ganar pues perder a lo mejor 4 o 5, ¿no? Entonces, yo creo que en Nogaro lo hicimos muy bien, el equipo está funcionando a la perfección y bueno, esperemos pues que sigamos así en estas próximas citas que tenemos, que ahora mismo pues a primeros de julio tenemos 2 carreras seguidas en Austria y en Alemania, y bueno, pues va a haber poco tiempo para hacer cosas en el camión y mejoras, y esperemos pues que nada, que todo vaya bien.
Porque es verdad que están apretando muy fuerte la competencia y vosotros mantenéis un poco la estabilidad, ¿no? No tenéis grandes mejoras de año en año, ¿no? El camión va evolucionando, pero no es, digamos que es un proceso poco a poco, no habéis dado grandes saltos de calidad.
No hemos, vamos a ver, no hemos hecho camión nuevo como algunos otros equipos y como nos hubiera gustado en un principio, pero bueno, sí que hemos hecho cambios, matices, sobre todo en tema de reparto de pesos, y ahora esperamos que para las próximas carreras contar con una nueva suspensión, si todo va bien y funciona, que la queremos probar antes de la carrera de Austria. Pero bueno, son matices, son cositas de poco a poco, pero que están dando sus resultados. Yo creo que lo que te he dicho, dentro de que, bueno, de que tenemos que ir pues con a poquito a poco, como tú dices, pero creo que se está trabajando bien, se están haciendo las cosas como se tienen que hacer y con calma. La verdad es que empezamos un poquito mal y eso tal vez nos puso un poquito nervioso, sobre todo a mí, porque veíamos que bueno, que podíamos haber hecho buenos resultados y por unas cosas o por otras no salieron bien, pero bueno, la verdad es que ahora estamos ahí, hemos recortado mucho con respecto a Han y esperemos que los que se pongan nerviosos sean los demás y, ya te digo, seguir en esta línea. Vamos a ver si los trabajitos que tenemos pensados de cara a estas próximas carreras dan sus frutos y va todo bien y bueno, pues podemos seguir ahí.
Sí, porque hay una duda que tengo yo, es si te beneficia que sean más severos ahora los jueces, porque tú te estás jugando el campeonato y los que van un poco más cabras en ocasiones no se lo están jugando. ¿Es al final un beneficio o también te da problemas a ti para defenderte, para meterle el camión a alguien y decirle, cuidado que estoy aquí, que yo también tengo no sé cuántas toneladas bajo el pie del acelerador? ¿En ese sentido es positivo o negativo que se haya cambiado un poco el criterio?
Bueno, hombre, yo creo que lo que sí que ha cambiado ha sido, pues, en ese sentido un poco, han visto los, sobre todo lo que te digo, en las carreras de parrilla inversa, las segundas carreras, pues, pilotos que a lo mejor podían en algún momento dejarte pasar o decir, bueno, me va más rápido y me va a pasar, no tengo ninguna posibilidad, a lo mejor ahora ven que sí que tienen posibilidades tapando huecos y forzando un poquito la máquina, sabiendo que tú te tienes que arriesgar, o que nosotros, no solamente en mi caso, sino en el caso de los que estamos ahí luchando por el campeonato, que si nos arriesgamos tenemos más que perder que ganar, y entonces en esto hay veces pues que se aprovechan y esto a nosotros nos lo hace bastante más difícil, pero yo creo que es un poco para los pilotos que estamos ahí luchando por el campeonato, no solamente para mí. Y lo que está visto pues es que eso, que las segundas carreras hay que tener mucho mucho cuidado. Y bueno, sí que hemos visto a lo mejor que ahora esta temporada hay un par de pilotos que pueden estar ahí adelante, que a lo mejor con muchas ganas de querer hacerlo bien desde un principio y están arriesgando más de la cuenta. Y eso pues a lo mejor a mí me perjudicó en Navarra, pero bueno, puede que a lo mejor a otros les perjudique en otras carreras, ¿no? Yo creo que las carreras son así, la competición está así. Es bueno que haya más rivales, es bueno que haya más gente ahí que pueda luchar por ganar carreras y vamos a ver, hay que tener cuidado, hay que andarse con mucho ojo, pero bueno, lo que he dicho antes, yo creo que lo importante es que estamos ahí otra vez, que el camión está funcionando bien y nada, pues poner un poco nerviosos a los rivales y que sepan que ya estamos ahí otra vez.
Bueno, tú eres el decano de Cepsa, llevas muchos años con ellos. Y la verdad es que Cepsa cada vez patrocina más gente, patrocina a Carlos Sainz Jr., patrocina también al equipo Toro Rosso. ¿Tienes el temor de que se puedan cansar un poco, a pesar de que es la verdad que la inversión más eficaz y que más directa llega al usuario, que se puedan cansar y puedan abandonar tu proyecto? ¿Qué piensas de eso?
Hombre, no lo sé. Yo creo que no y espero que no, por supuesto. Pero bueno, las compañías, las grandes compañías como en este caso es Cepsa y que están en expansión y que bueno, pues que van buscando el ampliar su mercado, pues es cierto que buscan y van siempre buscando la innovación y buscando otros proyectos. En este caso yo creo que el proyecto de la Fórmula 1, el proyecto de Carlos Sainz y oye, ojalá hubiera otros proyectos y que apoyaran a deportistas a llegar a la élite, a llegar a la Fórmula 1, siguieran adelante, ¿no? Temor, bueno, pues hombre, te digo, las cosas cambian y temor siempre tienes, espero que no, espero que sigan confiando en las carreras de camiones, espero que sigan confiando en mí y sobre todo que sigan confiando en el equipo siempre y cuando sigamos teniendo estos resultados, ¿no? Yo creo que si llega un momento en el que el equipo y yo pues no estamos a la altura, pues veo normal que busquen otras salidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora de momento están contentos, yo creo que Cepsa está muy contenta por cómo está yendo el equipo de camiones, el Cepsa Track Team, y estamos ahí, estamos con posibilidades de ganar el campeonato. Llevamos tres campeonatos conseguidos, un campeonato de equipos, y bueno, yo creo que mientras estemos ahí, pues seguirán apoyándolo, ¿no? Porque además, como bien dices, la inversión que hacen yo creo que les es rentable, y ojalá pudieran, y ojalá más empresas como Cepsa pues echaran ese valor, ¿no? De apoyar y de seguir apoyando el deporte del motor. Y hombre, espero que sigamos ahí, ¿no? Que sigan apoyando, sí, las carreras de camiones. Sí, sí. Pero bueno, yo veo bien que apoyen a más proyectos y sobre todo a pilotos jóvenes a llegar arriba.
Bueno, termino. Tú sigues al día en la Fórmula 1, sigues las carreras, sé que eres un gran aficionado. Además, te vi en muy buena forma en el karting, todo se ha dicho este invierno. ¿Hay que creer en el Mundial para Fernando Alonso o no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que todavía hay tiempo y hay carreras por medio, y yo creo que está demostrando pues que bueno, que Ferrari está ahí, que tiene un buen coche, que Fernando está ahí, por supuesto. Yo creo que es un gran piloto, y hasta lo último, de momento hay mucha esperanza, y yo creo que todavía es pronto para tirar la toalla, ¿no? Yo creo que hay que seguir ahí. Fernando es un piloto y es un gran, como deportista, es un gran luchador. Yo creo que Ferrari es un equipo que siempre está luchando, y bueno, aunque hay veces que tienen sus altibajos, pero bueno, hay que seguir confiando en ellos, y que todavía queda mucho, y que por supuesto que hay opciones para el título.
Bueno, pues nada, te cruzamos los dedos, te queremos. Ya sabes que normalmente si gana Alonso suele ganar tú, así que a ver si va todo de la mano. Muchas gracias, pues Antonio.
Venga, a vosotros, un saludo.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Ha habido más competición hoy, ha habido más categorías, ha habido más noticias, y en lo poco que ha estado, le ha dejado Le Mans, se ha ocupado de ellas Carlos Barazal. Carlos, buena de nuevo. ¿Qué más noticias ha habido hoy del motor?
Principalmente las World Series, que visitaban Moscú con dos victorias para Stoffel Vandoorne, que se ha puesto a 4 puntos de Kevin Magnussen en la general, así que se aprieta mucho la World Series, y se desinfla Antonio Félix da Costa, que se queda con 89. Sí, se queda con 89. La próxima cita creo que es en Austria.
¿En Austria? ¿En la Uno Ring?
No, bueno. Eso eran los camiones.
Ah,
no, no me hagas caso.
Vale, pues es que al final tantas categorías nos liamos.
Pero te lo digo ahora mismo, ¿eh? No te preocupes. Ah, pues sí, también Red Bull Ring.
También el Red Bull Ring, bien, perfecto. Bueno, pues ha sido un placer. Hemos estado siguiendo la 24 de Alemán, hemos vivido el rally, hemos tenido protagonista de lujo. Este vuestro programa de cabecera, y lo va a seguir siendo. En julio seguiremos estando una hora todos los días, y el próximo fin de semana, retransmisión del Gran Premio de Silverstone aquí en COPE. Ha sido un placer, les ha hablado Carlos Miquel. Hasta entonces.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
COPE GP. You know that I'd make a save.